ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es
una vez más, como cada miércoles a las 9:30 en Sin Fronteras. ¿Qué hora es, Carles? Pasaditas, ¿no?
Sí, menos cuarto van a ser las 10:45.
Con lo cual, de eso de 9:30, pues nada. Sin embargo, es miércoles 6 de junio y sigue así, estamos aquí en Radio Almenara 106.7 de la FM. Recordamos nuevamente el teléfono 91-315-1112 por si nos queréis llamar. Es verdad que dejáis mis mensajitos y a ver si nos ponemos las pilas y empezamos a hablar de los mensajes o mails que dejáis. El mail es sinfronteras@radioalmenara.net. ¿Les podemos decir algo de la musiquita de fondo?
Pues ahora está sonando Fermín Muguruza.
A ver, a ver. Yo iba a hacer un poquito de todo, ¿verdad? Nada en particular.
Variadito, de aquí, de allí, de todos lados.
Pues venga, vamos a tener a Fermín por ahora de fondo. Y vamos a arrancar porque el programa hoy creemos que va a ser largo, pero también va a ser bastante profundo y crítico. La situación de los menores extranjeros no acompañados en España. Para eso intentamos más o menos cubrir las distintas partes. ¿Cuál es la situación de las migraciones en España, pero cuál es la situación del menor? Para ello, tenemos a Miguel Lozano, del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Comillas. Miguel me decía, cuando estábamos pensando en este programa, para mí el título del programa podría ser extranjero o menor, entre la represión y la protección. Nos va a hablar de los proyectos migratorios, de los perfiles, del menor migrante, de la realidad de esos países de los menores. También tenemos a Carola de CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Carola lleva casos de bastantes menores en situación de no tutela. Los temas más preocupantes cuando hablábamos con Carola y le invitábamos a que viniese a Sin Fronteras, me decía, son las repatriaciones sin garantía. ¿Qué son garantías? Nos preguntamos los que no somos abogados, para eso está aquí, nos lo irá contando. ¿Qué tipo de garantías son las que se vulneran en estos casos? Y también el tema de la tramitación que no se tramita, vaya juego trabalenguas, la tramitación que no se tramita respecto a los permisos de residencia o permisos de trabajo. Y también están con nosotros Vicente y Said. Said ya estuvo por otras radios de estas comunitarias, estuvo en Radio Vallecas, a ver cuando también nos va a estar contando esa experiencia. Vicente de Mercedarios, Said de Mercedarios. Vicente me comentaba, nos decía, la necesidad de visibilizar esta temática, que tome estado público, que se sepan cuáles son las cuestiones más vulneradas, que pasan el día a día en un piso de acogida del menor no tutelado. Y sigue el sumario porque es largo. Es verdad que queríamos hacer solo un programa sobre menores, pero está el G8, está Rostock, que arde. Arde Alemania, Carletes. 16.000 policías protegiéndolos en unos hoteles que solamente dormir una noche cuesta 1.000 eurazos, así como los que no llegamos ni a ganar por mes. Más de 1.000 detenidos, cientos de heridos. Y para hablar de vallas, tienen 12 kilómetros de vallas que los separa de las miles de personas que están ahí intentando, ¿no?
100.000, se habla de 100.000 personas.
Se habla de 100.000 personas, pues mirar, qué dato desactualizado. Pues desde Rostock, Alemania, las organizaciones sociales reflexionaban ayer sobre el hecho migratorio. Hubo mesas de debates, marchas, protestas, y está Carles aquí con audios de nuestros compañeros del Fórum de Radios.
Sí, compañeros de Más Voces y de Radio Elo.
Y como siempre, especial de música de Julio, Darga, grupo marroquí, y más cositas, un montón de cosas. Más cositas es un varieté, como una agendita de movilizaciones, manifestaciones, conciertos de músicas y bla bla bla, porque tiene mucho más. Cuentos, Los niños de cera, que lo va a leer Nuri ya cerrando, y música, pues va a haber de todo, lo iremos diciendo en su momento.
Bueno, ahora vamos a seguir con la musiqueta. Tenemos a un artista de Senegal que se llama Toure Kunda y la canción se llama Martyrs. Antes de empezar con Miguel, recordar nuestra página, nuestro blog, que
se le ocurra a Julio, así que www.sinfronteras.blogsome.com. Ahí entras a la página, tenés de un poco, y de ahí te vas directamente al audio del programita.
Y estamos escuchando Radio Almenara en el 106.7 de la FM.
Pues ahí estamos con estos enlaces que los decimos. ¿Qué tal, Miguel?
Bueno, buenas tardes, bueno, noches casi, porque creo que se han estado haciendo un poquito tarde.
No hemos cenado, pero sí.
Bueno, en primer lugar, nada, agradeceros bueno, la invitación y por darme la oportunidad de hablar de un tema, yo creo, tan importante y para la sociedad española, ¿no? Y que es de crucial actualidad, ¿no? Yo la verdad que me gustaría, pues no sé, aportar mi granito de arena, pues estamos aquí muchas personas y lo interesante sería, pues bueno, pues hablar entre nosotros, dialogar y un poco denunciar, ¿no?, lo que está pasando. Por lo que me toca y a lo que me dedico, pues me gustaría un poco introduciros eso en la situación migratoria actual en España y en concreto, pues de los menores inmigrantes no acompañados. Bien, como bien todos sabemos, ¿no?, pues España en muy poquito tiempo se ha convertido, ha pasado de ser un país de migración a ser un país de inmigración. En este proceso, que a partir desde los años 80-90 viene siendo evidente, el fenómeno de los menores inmigrantes no acompañados es, digamos, el último tipo de inmigración, si lo podemos llamar así, ahí el debate, ¿no? O sea, menor inmigrante no acompañado, es un menor y por lo tanto con su protección como menor, o es un inmigrante y por lo tanto regularizado con, o sea, al que le viene la ley de extranjería aplicada, ¿no? Entonces, bueno,
hay convenciones previas que ya nos la irá contando Carola, pero es realmente el debate que plantea Miguel es ¿a qué vamos a atenernos? ¿A la situación como menor o a la situación como extranjero, verdad?
Efectivamente, eso es. Entonces vemos, bueno, que digamos podría ser la quinta fase en el proyecto migratorio, ¿no?, en los flujos migratorios hacia España. O sea, hemos visto que al principio pues venían prácticamente hombres solos a España a trabajar, después se ha producido un fenómeno que podríamos decir más de feminización, ¿no?, o por la reagrupación o porque han venido mujeres solas, y este último punto pues sería, ¿no?, los menores inmigrantes no acompañados, que hay que distinguir muy bien de que no son todos los inmigrantes, es un número muy pequeñito comparado porcentualmente con el resto de niños de origen inmigrante, pues que viven con sus familias aquí o que han venido ya con una edad de adolescentes o de niños para como recuperación familiar. No, en este caso es algo peculiar, o sea, estamos hablando de niños que en su país, pues tal vez ya ellos no se consideran tan niños y deciden pues embarcarse en un complicado y arriesgado proyecto migratorio y se embarcan, ¿no?, y llegan a España.
¿De qué países hablamos?
Entonces estamos hablando principalmente de Marruecos, Argelia e incluso Rumanía, pero es incluso algo más tardío, ¿no? Uh-huh. Es importante, me gustaría hablar un poco la situación en su país, ¿no?, previo, porque nos encontramos estos chicos en las calles, en centros de acogida, etcétera, pero también es interesante ver qué está pasando y qué situaciones familiares, ¿no?, encontramos y en qué contexto. A mí me gustaría comentar, ya que viene a raíz de lo que hablábamos, de tratarlo como menor o como inmigrante, que en sus países el contexto sociopolítico, económico y familiar, pues es evidentemente pues una situación socioeconómica, hablando por ejemplo del caso de Marruecos, al ser el país de donde proceden principalmente estos menores, pues estamos hablando de una situación económica complicada, ¿no?, donde hay una falta de un sistema de protección de menores y donde los problemas socioeconómicos como exclusión, pobreza y problemas familiares afectan principalmente incluso a los menores, ¿no? Entonces hay menores que se ven obligados por diferentes situaciones familiares, pues incluso hay unos de vivir en la calle, otros de abandonar la escuela de manera pronto, ¿no? Y entonces eso hace que haya pues...
Sí.
Eran toda la música, es que pensaba que estábamos... Ah, vale, no es que pensaba.
Sí, yo creo que la situación realmente que se vive es, bueno, por un lado de precariedad laboral, pero también es verdad que muchas veces cuando el niño viene, lo que se puede observar es un proyecto migratorio familiar, ¿no?, de una esperanza, desde ese lado de una salvedad de una situación. Por eso, justamente, la cuestión está en esa repatriación. La repatriación muchas veces es convenida desde aquí, pero nunca recogida o aceptada o consensuada ni con el chico, ni con el menor, ni tampoco con su familia, y de eso vamos a seguir hablando un poquitito.
Quedamos comentando un poco, ¿no?, la situación en su país, es decir, qué le hace a estos menores, porque es una situación peculiar, ¿no?, qué les hace embarcarse en este proyecto tan complicado. Pues bueno, veíamos la situación económica precaria, la pronta salida del colegio, porque realmente los que incluso se licencian no es una salida para el desarrollo, porque incluso no encuentran trabajo, o sea, la dificultad de encontrar trabajo, la situación económica, familias numerosas, donde es necesario que pronto trabajen los hijos, y por lo tanto, a pesar de que los padres explícitamente no dan el consentimiento muchas veces, se ven en la obligación de, bueno, pues tácitamente, ¿no?, pues dejar o permitir que estos menores pues embarquen en proyectos migratorios. Yo me gustaría apuntar cuatro situaciones prototípicas de procedencia familiar, ¿no? Porque pensamos que a lo mejor hay también en el imaginario colectivo parece que todos son chavales delincuentes de la calle que vienen de familias desestructuradas, y eso no es así, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría, en primer lugar, podríamos hablar de un primer tipo, ¿no?, que serían menores escolarizados que viven con sus familias en un ambiente estable, o sea, como un español más, ¿no? Entonces, en sus países, pues la familia goza de una situación económica que cubre tal vez sus necesidades básicas, como la alimentación, la ropa y el alojamiento, pero no mucho más, ¿no? Los niños, o sea, no se dedican, no trabajan, pero la escuela no suele ser una salida, pues ahí, o sea, deciden en esa parte también emigrar, ¿no? Eso pues representaría un 10% de los candidatos a emigrar, ¿no? Otro tipo, por ejemplo, sería los que están en una dificultad de escolarización y tienen una primera experiencia de trabajo, es decir, dejan muy pronto el colegio, se ponen a trabajar, viven en un ambiente familiar estable pero con dificultades económicas, ¿no? Esto les hace pues pensar muy pronto emigrar. Y estos son los que supondrían un mayor porcentaje de candidatos a emigrar, ¿no? Un 40% podrían ser de este tipo, ¿no?, de situación familiar. Después también otra tipología, me gustaría comentar, que son menores en un ambiente familiar inestable, ¿no? Es con una situación económica precaria, muy precaria, los problemas más comunes serían provocados por una ruptura familiar, y están a menudo vinculados con la enfermedad de los padres, por ejemplo. Entonces, aquí también sería un porcentaje importante de chavales que deciden emigrar, un 35%, más o menos podría ser. Estos son estimaciones, evidentemente. Y el último tipo, pues que son los mínimos, pero que los que a veces parece que en España son la mayoría, ¿no?, pues son estos menores en situación de calle, que también los hay, que son encima en su país tratados como criminales en vez de como víctimas. Son tratados con graves agresiones que me contaban a mí menores aquí en España por la policía, son abusados por los adultos que viven también en la calle, son abusados en el trabajo, por la policía, etcétera. Entonces, ese porcentaje también es un 15%, podría ser esta tipología también desearía venir a España.
Sí,
¿no?
Como recalcabas. Entonces, el tema de ser víctimas de un modelo o de un sistema de exclusión, que muchas veces se ve al revés, pasa aquí también con los menores que viven en la calle en Lavapiés, por citar un barrio cercano, cuando en realidad no vemos las reales causas de lo que está sucediendo de los menores en calle, ¿no?
Claro, esto me interesa puntualizar para cuando luego hablemos de las repatriaciones o reagrupaciones, entre comillas, que se dicen, porque vemos que no existen garantías de un sistema de protección de menores en Marruecos, y cuando, que lo veremos más adelante, si incluso la familia no se puede hacer cargo, o sea, ponemos al menor, que en principio en España tendría que estar por encima, ¿no?, el derecho del menor y por encima de la extranjería. Entonces, eso es un debate que luego veremos. Entonces, si no hay garantías de protección en Marruecos, que también se está hablando de abrir centros de menores financiados por España, etcétera, pues bueno, hay que poner en duda las garantías de la protección del menor, ¿no? We'll be right back. Bien, bueno, pues esto respecto a la situación en su país, ¿no? Ahora, las maneras de emigrar, ¿qué maneras, no? Pues hasta hace unos años emigraban pues bajo las ruedas de bajo los camiones, en los barcos, y era evidentemente súper peligroso. Ahora se está produciendo una paterización, podríamos llamarlo así, de las migraciones. Entonces, esa es la manera, porque la mayoría vienen pues eso, del Magreb. Pero también no olvidemos la frontera de los Pirineos, ¿no? Que entran de pues mayoritariamente de Rumanía. ¿Qué pasa cuando llegan a España? Ese es el debate, que sabemos qué perfiles tienen, cómo se embarcan, y una vez que llegan, qué ocurre, ¿no? Podemos encontrar, digamos, unas situaciones, diversas situaciones. La más normal es el que es el menor que está en calle y es localizado por la policía, etcétera, que lo veremos. Pero también otras situaciones minoritarias que también han sido denunciadas por diferentes organizaciones, como Save the Children, por ejemplo, donde se han encontrado menores que venían con adultos, que en principio no eran menores no acompañados, pero en el fondo no eran sus padres, ni sus familiares, ni sus responsables, y ha habido pues abusos, trabajo, explotación sexual, por ejemplo, de niñas rumanas, o explotación laboral de otro tipo de niños de otros colectivos que estaban trabajando en condiciones de esclavitud. Es algo puntual, pero que hay que denunciar también.
Y que,
¿no?,
existe.
Entonces, el caso más común es el menor que llega solo, y de repente pues es localizado por la policía, y entonces entra una serie de trámites, pisos de acogida, entra en el sistema de protección, etcétera, que eso yo creo que es interesante que lo comenten.
Pues Miguel, vamos a seguir hablando entre todos, porque también ahora se va a ir sumando Carola. Dentro de un ratillo también van a estar aquí en la mesa Said y Vicente para hablar de las cuestiones más concretas de lo que es vivir en un piso de acogida. No me hago muchas preguntas, calculo el que está oyendo ahí atrás también se hace preguntas. Las voy a dejar así como picando para luego irnos a escuchar esta musiquita que nos va a poner Carles. ¿Qué tal, Carola?
Bien, buenas noches.
Carola, ahí atendete con los oídos, porque yo me pregunto, bueno, entre esas cosas, ¿quién decide, cómo se decide, cuándo eres menor, cuándo no eres menor? ¿Cuáles son las pruebas de edad tan, a veces, ocurrentes, que ya nos irás contando?
Vale. En principio deciros que la gran mayoría de estos menores entran en un país de forma irregular, viajando rumbo a la península o escondido en los bajos de un camión o muchas veces, como dijo Miguel, en patera. Entonces, en cuanto lleguen a la península, la mayoría de ellos en un principio se quedan en la calle. Es justo aquí que vienen detectados. En cuanto un menor venga detectado, sí tiene que informar la policía. Hay un grupo de policía especializado en menores que se llama GRUME, que el Grupo de Policía Nacional es de menores. Aquí, justo en el GRUME, decimos los policías donde identificar el chico como menor y averiguar su minoría de edad. ¿Qué hacen? Lo llevan a un hospital, donde aquí se hacen pruebas de edad.
Con esto nos vamos a ir, porque esto respecto a los derechos del menor, ¿qué permisos de residencias deberían tener? ¿Qué ofertas de trabajo se le hacen al menor? ¿Qué tipo de repatriaciones se están dando? Realmente se están dando, no las inventamos. Pero antes, Carles, ¿qué de musiquita? Para cortar
pues,
ahí y dejar a continuación.
Sí, vamos a escuchar un poquito de musiquita de un artista de Guinea-Bissau que reside por aquí, por el barrio de Lavapiés.
Ah, sí.
Sí, evidente.
El vecino, es verdad.
Y nada, pues el tema se llama Samba da Emigração y habla de los esclavos de la migración.
Pues ahí va.
Emigrante, sultri mantampa rigoyaba, suria di ramo di cubo tras orelha, negocia nos duro escravo, curvo que escravo tava sofrimento, colchão que liguina da fica, siga canhota mar de Espanha, mar de fora. Como embarco, como anda desembarco.
di migranti. Ma seguo sudarsi in modo di mandare per disfunziare. Immigranti, sta attento a un distinto. Immigranti, sta attento al mio senso di andare.
Pues estamos aquí de vuelta después de estar oyendo al vecino vidente. Carola, continúanos contando cómo son muchos temas realmente, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Desde el plano jurídico. Vamos a tratar de abarcarlos todos. ¿De qué parte pensás que podemos empezar a hablar del tema de los menores no acompañados?
Mira, yo cuando hablo de menores no acompañados en tema jurídico, hablo de violación de derecho, fundamentalmente. Partiendo desde las Convenciones Internacionales de Derecho del Niño, entonces una norma internacional un poco de forma jerárquica superior a cualquier norma nacional, llegando hasta la Ley de Extranjería y a la Ley de Protección Orgánica del Menor, que decimos son las tres normas en las cuales, con las cuales nos movemos cuando hablamos de menores extranjeros no acompañados. La primera cosa que tenemos que tener en consideración es que el interés superior del menor. Esto es la primera cosa. Cualquier norma aplicamos, siempre tenemos que tener en consideración el interés superior del menor. ¿Cuál es? Entonces, ¿qué se está produciendo ahora en España? Se está produciendo que se está sobreponiendo la figura del inmigrante a la figura del menor. Y esto implica una violación tanto de normas internacionales como nacionales, cuando efectivamente el menor viene considerado como un niño. Entonces, todos los menores son los que tienen menos de 18 años. En estos casos, con los menores extranjeros, estas dos figuras coinciden. Entonces, ¿cuál hacemos prevalecer? En las normativas, claramente se hace prevalecer la figura del menor. Pero en la aplicación, en la práctica, todas las instituciones, tanto a nivel de protección como gubernativas, no la aplican. Estas primeras violaciones, cuando llegan desde el principio, cuando llegan a través de unas pruebas de edad, que cuando se aplica, siempre se aplica ahora, actualmente se está aplicando, se está usando una prueba de muñeca. En el sentido, los menores, la policía lo lleva a un hospital, le miden la muñeca y según unos cánones, que son cánones de los años 30, sobre un modelo de hombre blanco, sin considerar la etnia del menor, se le aplica una horquilla que normalmente puede variar de hasta 2 años. Entonces tú imagínate en un chico que tenga 16 años, que de repente se le puede aplicar que tiene 18 o 19. Imagínate un chico subsahariano que tiene un desarrollo físico que no es equiparable a ningún hombre blanco. Esto ya es la primera violación que tenemos. ¿Por qué? Porque la administración hace prevalecer estas pruebas sobre documentación oficial que es cual el menor lleva consigo mismo.
Porque en el fondo, o sea, es lo que a mí me interesaba cuando hablabas tú el tema de las garantías, ¿no? O sea, es justamente una violación constante cuando estamos hablando de esto, de garantías que debería tener todo este proceso.
Claro, es una violación constante. Esto, la viola, y luego actualmente la mayoría de los problemas se dan a través de las repatriaciones, como estabas hablando, Miguel. Bueno, yo hablo de repatriaciones cuando en realidad, si hablamos desde un punto de vista jurídico, decimos que se habla de reagrupación familiar, pero yo hablo de repatriación sin garantía y ya os voy explicando el porqué de esto.
Thank you.
Y si hablamos entonces que la reagrupación familiar debería ser la categoría, pero verdaderamente hay muchas asociaciones, muchas personas trabajadoras en los pisos de acogida que van a utilizar la repatriación sin garantías, porque esa es realmente la situación sin eufemismos, diríamos.
Sí, sí, es repatriación sin garantía. Y esto, ¿cómo lo deducimos desde un punto de vista jurídico? Hay que señalar que en la ley de extranjería, en el artículo 92, se prevé efectivamente la figura de la reagrupación familiar. Reagrupación familiar que se puede ejecutar con los menores extranjeros no acompañados siempre y cuando haya respeto de determinadas garantías. ¿Esta garantía cuáles son? Primero, que la comunidad autónoma, normalmente, que es la que ejecuta la repatriación, tienes que escuchar al menor. Derecho del menor a ser oído, derecho reconocido para las convenciones internacionales, primera entre todas la Convención del Derecho del Niño, ratificada en España en el 90. Esto nunca se aplica. Nunca en una resolución de repatriación el menor viene escuchado. Nunca, jamás. Que retorno, en un principio, al país de origen venga acordado una vez escuchada la familia. La familia nunca jamás se contacta. Tenemos varios casos de menores que han sido llevados a Marruecos y que han sido dejados a kilómetros de distancia de su familia, sino cuando han sido dejados en comisarías de policía.
Porque sabemos que emigrar de forma irregular en Marruecos,
desde luego, es un delito. ¿Y esto qué implica? Que muchas veces los menores vienen retenidos en cárceles con adultos durante días hasta que un familiar se entere de que el menor ha sido repatriado. Y esto es gravísimo para los chicos, y es gravísimo a nivel de normativa y de respeto de normativas internacionales.
A mí, Carola, me parece contradictorio, ¿no? Y en esto calculo que querríamos hablar todos, tanto Vicente y Said, que están aquí a la espera de seguir interviniendo en el debate, el absurdo de, por un lado, generar un presupuesto destinado a la protección del menor cuando se comprueba con estas pruebas tan características del menor. Y, sin embargo, después, lo que se le tendría que dar, que es el permiso de residencia, porque en el fondo lo explicarás tú ahora, las leyes del derecho al menor a recibir un permiso. ¿Qué absurdo es este? ¿Cuáles pueden llegar a ser las causas de la repatriación del menor?
Mira, en un principio hay que decir que cualquier menor extranjero no acompañado que llegue e entre en el servicio de protección español, en base a la ley de extranjería, tiene derecho a los 9 meses a la tramitación del permiso de residencia.
¿Esto sería?
Esto sería si todas las normativas se aplicaran. Y en realidad lo que se está haciendo ahora, cuando yo digo que se sobrepone la figura del inmigrante a la figura del menor, un claro ejemplo se hace a través de las repatriaciones, que viene utilizada muchas veces como escudo para esconder la no querer documentar a estos chicos. En el sentido que muchas veces cuando preguntas a las administraciones por qué a los chicos no se le concede o no se le tramita el permiso de residencia, utilizan como excusa la reagrupación familiar, que antes de darle un permiso de residencia tienen que intentar la reagrupación familiar. Reagrupación familiar que hemos visto que se aplica fuera de cualquier término legal o fuera de cualquier tipo de garantía y que claramente implica un tiempo. Aquí llegamos a tener menores que a veces están tutelados durante 4 años y que todavía no tienen permiso de residencia. ¿Por qué? Porque tienen que intentar reagruparlo. ¿Cómo se puede reagrupar un menor después de 4 años?
A mí lo que pasa, o sea, por un lado yo diría control de flujos migratorios, un control más respecto al tema de los flujos migratorios, esta vez con los menores, ¿no? Y también hablemos de lo que termina siendo esto, porque en el fondo vuelves a una situación de calle del menor.
Desde luego. Desde más o menos a partir del 2005 hay esta política de actuación por parte de la Comunidad de Madrid. Yo hablo de la Comunidad de Madrid porque es donde vivo, es donde trabajo. Y esto implica que cuando un chico se entera que va a ser repatriado, la primera cosa que hace es huye. Huye. ¿Y dónde va a parar? No teniendo ni familiares ni nadie a quien apoyarse. Si los servicios de protección, que son lo que deberían proteger no lo hacen, ¿dónde va? Va a la calle. Y esto implica que en los últimos años ha habido un aumento de menores en la calle, en la Comunidad de Madrid, que ha creado también mucho temor a nivel social.
Exactamente, es lo que está sucediendo en barrios de diversidad cultural muy fuerte, como puede ser el barrio de Lavapiés, donde la situación de calle es realmente generada, no creada, diríamos yo.
Claro, pero había que preguntarse, si yo fuera un menor que dejo mi país, llego en un país donde me prometen una protección, me dan todos los medios para desarrollar una vida digna, entre esto, aprender castellano, estudiar durante años, hacer un taller profesional, una oferta de trabajo, el 80% de los chicos que salen de los centros salen con ofertas de trabajo, y luego, a los 18 años, me encuentro en la calle sin permiso de residencia, ni posibilidad de trabajar, porque a la comunidad no le da la gana considerarme menor, sino inmigrante.
¿Tú qué opinas de esto, Miguel? Miguel, perdonar. ¿Tú qué opinas de esto, Vicente?
Pues, bueno, buenas noches primero. Muchas gracias por la invitación. Ojalá hubiese más programas que reflejasen la situación de los menores extranjeros no acompañados. Desgraciadamente, dentro de la inmigración, que es un tema tan en boga, la situación de los menores extranjeros no acompañados no suele aparecer en los medios de comunicación, y cuando aparece es para culpabilizar, con cifras infladas, con siempre centrándolo desde un punto de vista del menor como culpable de su propia situación, y cuando yo creo que, precisamente retomando lo que decía Carola, el verdadero culpable de la situación de los menores extranjeros no acompañados que hoy en día están en la calle es el sistema de protección. Y yo hablaría hoy por hoy de un fracaso total del sistema de protección. Hablo además desde el punto de vista de trabajador que en el día a día no hace más que enfrentarse al sistema de protección, porque bueno, pues nuestra entidad trabaja por la protección de los menores, y sin embargo nos da esa sensación. Hay una situación muy curiosa que os puede confirmar cualquier menor extranjero no acompañado, y aquí tenemos a uno que lo fue en su día. Que es a cualquier persona extranjera que tú le preguntes qué harías si a ti te devolviesen a tu país, si a ti te repatriasen a tu país, ¿qué harías? Ninguno de ellos te va a decir, bueno, pues intentaría buscarme la vida, no sé qué. Todos te van a decir, volver, regresar. ¿Con qué garantías? Me da igual. ¿Y qué piensas hacer aquí? Pues buscarme la vida como sea. ¿Qué va a hacer un menor o un joven extranjero que haya sido menor en el sistema de protección cuando regrese a España sin este tipo de garantías, sin papeles, sin posibilidad de trabajo, pues buscarse la vida como sea? Ahí están los casos de menores que están en Lavapiés. Sin embargo, el discurso de los medios de comunicación es culpabilizar constantemente.
Criminalizar.
Esos menores son ladrones, consumen pegamento, tal. ¿Por qué? Pues porque son así. Porque son ladrones y porque tal, pero no, en ningún caso surge la reflexión de por qué se ha producido ese proceso.
Sí, una generación de formación de opinión pública a ese respecto. Buenas noches, Said.
Buenas noches.
Vamos a tratar de acercarle el micro, aunque la mesa, perdonar, es saturado, aunque la mesa suene. Estuviste también en Radio Vallecas.
Sí.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Said es marroquí. ¿Cuántos años tienes, Said?
18 años.
18 años. ¿Y llevas en España cuánto tiempo?
2 años, sí.
2 años. ¿Hace también ese tiempo que conoces a Vicente o...?
Le conozco de hace un año.
Hace un año. Para, si no lo he dicho antes, Vicente es trabajador de un piso de acogida, quizás muy conocidos para los que trabajan en este mundo, pero para los mundillo así más social y tal. Es un piso de acogida que está aquí en la ciudad de Madrid. ¿Por qué zona está? ¿Qué metro nos deja en el piso Mercedarios, Said?
En Manuel Becerra.
En Manuel Becerra. Y nada, nos gustaría que estén los dos. Ahora nos vamos a ir a escuchar una musiquilla, pero después de esta musiquita que nos va a traer el Carles, pues que hablemos realmente de lo que está pasando, de cómo es trabajar en un piso de acogida. ¿Con cuántos chicos trabajas, Vicente?
Pues ahora mismo estamos trabajando con, entre menores y jóvenes, estamos trabajando con 45 chicos.
45 chicos y también que Said nos pueda contar un poquito su vida, qué es realmente el día de Said o el día de un chico que esté en Mercedarios, por ejemplo, qué talleres de los que hablaba Carola, qué cursos de los que hablaba Carola y también qué sueños de los que va a hablar Said. ¿Con qué nos hablamos, Carlex?
Pues el grupo se llama Radio Tarifa.
Ajá.
Y el tema se llama J. Bereber y es un tema en directo que se grabó en Canadá, fue en el directo este que grabaron en Canadá, y vamos a escucharle.
Volvemos todos aquí con los micrófonos cerca de la boca, con los cuatro dedos. Y Said, te toca a ti poner los cuatro dedos frente al micro, animarnos y contar un poquito. Si nos vieran aquí a nosotros, para que se oiga y nada, que realmente esto también tome un estado público. ¿Querés contarnos un poquito tu vida? ¿Qué contarías de tu vida? O los sueños, empecemos por ahí. ¿Qué te gustaría de España?
Trabajar y ganarme la vida.
Ganarte la vida. Hace 2 años que llegaste más o menos, ¿verdad? Comentabas recién. ¿Qué talleres hiciste para ganarte la vida?
¿Qué taller? La carpintería.
Ajá, de carpintería. ¿Lo has terminado o ahora estás todavía cursándolo?
Ya lo he terminado, pero todavía estoy esperando los papeles para los del permiso de trabajo para que trabaje.
Porque en este caso tú has estado en Mercedarios, estás en Mercedarios, pero también ya tienes tus 18 años y podrías en estos momentos poder trabajar como carpintero, diríamos.
Sí.
¿Has vuelto a Marruecos desde hace 2 años?
No, todavía no.
Todavía no. ¿Piensas volver en un futuro y te gustaría volver, pero de vacaciones o a quedarte? ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo te imaginas?
Me gustaría volver a Marruecos, pero de vacación.
¿Tienes contacto todavía con tu familia?
Sí.
¿Qué te gustaría contar ahora, al aire?
Pues...
si supieras, por ejemplo, que, no sé, que también dependería de ti, como de otros menores, todo lo que estaba contando Carola, todo lo que estaba contando Miguel respecto a la situación del menor, somos conscientes, también tú, Said, eres consciente de lo que decías recién de los papeles, ¿no? De esa vulneración de derechos. Querías trabajar y es un permiso de trabajo el que tendrías que estar tramitando.
Sí.
No sé si a ti te gustaría decir al aire algo o hacer un pedido de algo. O si simplemente querés decirle a Vicente que te ayude a contar un poquito lo que es la vida de un menor que ya ha cumplido sus 18 años.
Bueno, estamos un poquito nerviosos, pero eso es algo completamente normal. No estamos acostumbrados a participar en este tipo de medios, pero el caso de Said, y si quieres Said vamos participando entre los dos, es bastante curioso porque... Es de las condiciones de las que hablaba Carola anteriormente, ¿no? Un caso de reagrupación familiar, entre comillas, en el que no se dan las condiciones adecuadas. Said se lo intentaron llevar a Marruecos cuando tenía 17 años y 11 meses, con permiso de residencia concedido, con el permiso de trabajo en trámite, con oferta, con el taller terminado, por supuesto, con su red social establecida en Madrid, prácticamente con ningún vínculo familiar más que su madre en Casablanca, y esas son las condiciones después de 2 años en España, a un mes de cumplir la mayoría de edad y a punto de conseguir el sueño que vino buscando. Son las condiciones que nos parecen que están un poquito fuera de lugar a la hora de plantear una repatriación. No entendemos por qué se emplea todo un... o sea, por qué se comienza todo un proceso de integración en nuestra sociedad para no darle una culminación positiva. Luego, el caso curioso de muchos de los menores extranjeros marroquíes, que es otro tema del que no se suele hablar demasiado, es la situación que se produce en el país de origen, porque normalmente hablamos en el país de acogida, de los problemas que surgen, que si luego vuelven, que si tal, pero en el país de origen se produce una situación muy curiosa, que es el momento en el que un menor extranjero llega al país de origen directamente es culpabilizado también en el país de origen, porque normalmente por tradición histórica los que llegaban en el pasado repatriados desde países europeos era porque habían cometido algún tipo de delito, porque habían tenido problemas con las drogas o por alguna situación similar. Entonces directamente es culpabilizado por su familia, incluso es culpabilizado por el entorno, en el barrio, en el pueblo en el que viva. Y es una situación de doble exclusión social. La exclusión social en el país de acogida, que no ha podido cumplir su proceso de inserción, y la exclusión en el país de origen, en el que después de 2 años fuera regresa y no tiene nada a lo que aferrarse.
Ποιο κι η Παρίσι έγινε ραβδί, ποιος γαλαξία σου έδωσε το γάλα και λευκό φόρεσε μαζί σου η γη. Ποιος αγγελός σου έδειξε τον δρόμο, ποιο κι η Παρίσι έγινε ραβδί, ποιος γαλαξία σου έδωσε το γάλα και λευκό φόρεσε μαζί σου η γη.
Toutes les nuits baignées de lune, un singe jeune était là, une île autour d'un feu de lagune, le temps d'une collade.
los tiempos van apremiando, con lo cual vamos a ir tratando también de ir cerrando cosillas. ¿Qué diríamos de un piso de acogida? ¿Cuál es el día a día en un piso de acogida, Vicente?
Pues un piso de acogida es, yo diría que es la parte más positiva de todo esto, de todo lo que estamos hablando. O sea, si realmente no pudiésemos hablar de lo que es el día a día con los chavales, que es lo realmente enriquecedor, lo realmente motivador de todo esto, pues es que viviríamos en una especie de sensación de derrota continua, ¿no? Un piso de acogida no es más que un lugar donde los chavales encuentran su familia, entre comillas, porque jamás podremos sustituir a su familia, lógicamente. Donde encuentran también una serie de personas que les intentan acompañar en su proceso, un proceso en el que ellos lógicamente son los auténticos protagonistas, y una serie de personas que lo que pretenden es que los chavales consigan los sueños que han venido a buscar. El 99,9% de los casos no son más que la posibilidad de un trabajo con el que ayudar en la medida de lo posible en sus países de origen. El día a día no es muy diferente al día a día de cualquiera de los adolescentes españoles, el acudir a clase por las mañanas, el actividades extraescolares, clases de español, sus tareas en el piso, sus tareas de limpieza, sus tareas de cocina, sus actividades de ocio, su tiempo para él, sus horas de llegada. No tiene ninguna diferencia con la vida que pueda llevar un adolescente español. La única diferencia que no están sus familias.
Y también una cosilla que realmente es lo que vamos a ir también cerrando, es lo que comentaba Carola recién en el descanso y cuando escuchábamos la música, el tema de que si Said está aquí, si bien hubo un intento también de repatriación, también hay recurrencias, es decir, como decía recién Vicente, también hay alternativas tanto en el plano social como en el plano jurídico.
Claro, que estamos hablando de violaciones de garantías en la reagrupación familiares, y hay que señalar que esto no es que no los estamos inventando los abogados de organizaciones militantes, sino que hay numerosas autos judiciales y sentencias, tanto en Madrid como en Huesca, como en Bilbao, como en Santander, donde estas repatriaciones se han parado, en el sentido que se han presentado medidas cautelarísimas urgente y un juez urgentemente ha dictado un auto donde efectivamente ha visto que todas estas repatriaciones se estaban ejecutando en contra de la legislación, entonces no respetando la garantía, y ha decidido que el chico se tuviera que quedar.
Porque en el fondo, cuando hablamos de todo este tema, a ver si entiendo mal, yo desde mi costado de no abogada y también de estar enterándome a la par todo esto, hablamos de un Estado y también de situaciones que pueden ser concretas en determinadas comunidades.
Sí, efectivamente, Alcira. Bueno, yo quería puntualizar un poco todo eso que estamos comentando. Yo creo que ha salido reflejado, ¿no?, todas las partes de esta compleja realidad, que a veces, yo por ejemplo, yo he estado en centros de menores y nos toca pues una parte súper concreta del caso, ¿no? Luego los casos de jurídicos, etcétera, que llegan, por ejemplo, a nuestra compañera, pues también ves una faceta y yo veo otra. O sea, yo quiero un poco desde arriba, ¿no?, retomando el tema que hablábamos antes de menor inmigrante, ¿no? Yo veo que en todo este proceso el Estado español, en un primer momento, cuando considera estos casos como algo excepcional, ¿no?, los considera como menores con todas sus garantías, y yo creo que sí se produce lo ideal, ¿no?, que yo lo he presenciado, el que el menor es acogido, ¿no?, en un centro de protección, acogida de menores, se le regulariza su situación jurídica, se le da formación y posteriormente se introduce en el mundo laboral. Yo conozco casos, pero sí coinciden con los primeros momentos, yo creo. En esta histeria del control de flujos migratorios a nivel europeo, yo creo que sí se produce que esto ya no puede ser un caso excepcional y se está convirtiendo, que se puede haber convertido en una estrategia de flujos migratorios. Entonces el gobierno español dice, y el gobierno europeo, Cuidado, a veces esto puede ser una manera nueva de emigrar que se está colando por nuestro sistema jurídico de control de fronteras. Entonces aquí donde entra la historia y donde sí evidentemente hablábamos que se vulneran los derechos, y efectivamente ahí es donde sale todo lo que estamos comentando. Pero también varía esto por comunidades autónomas, porque como vemos hay sitios que están más saturados de menores, no porque haya un gran número, porque como vemos porcentualmente no es un gran número significativo, pero sí que no se han dado recursos suficientes para abarcar estas situaciones. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, que conozco más personalmente, sí se dan casos en los que los menores se ve un proceso más normalizado, más largo en el tiempo, 3-4 años en pisos de acogida, con formación, etcétera, y luego una incorporación paulatina al mundo laboral. Es cierto que hay casos que salen del piso y no se ha regularizado su situación jurídico-administrativa, no se ha dado la formación y se quedan fuera.
Y sabemos también que en el caso de la Comunidad de Madrid son muchos los casos hecho públicos, el Estado público, de la situación de salir de un piso de acogida con la ley que diría que tiene que tener a los 9 meses su permiso de residencia y sabemos que no.
No, en este momento no se está respetando absolutamente los términos previstos en la ley.
Y no son casos marginales o particulares, no. Sino que es...
Desafortunadamente es la normalidad. Ahora nos alegramos cuando sale un chico con permiso de residencia. Nos alegramos.
Si tuviéramos que ir cerrando y realmente por tiempo, porque también está pasando lo del G8 y Carles tiene ahí preparadillo para luego todo, porque también es una forma de resistir lo que está pasando ahí, una forma anual a esta gente que se reúne en estos hotelillos. ¿Qué diríamos brevemente, empezando desde Vicente para allí y siendo realmente breves? Ahí te vamos a pasar el micro luego rápidamente también.
Pues nada, simplemente a mí también me gustaría que aportar la posibilidad de seguir debatiendo sobre estos temas, porque me parece que sigue siendo un tema desconocido, que en una hora no podemos reflejar la cantidad de matices que puede llegar a... Pero simplemente me gustaría que se respetase los motivos culturales y los motivos económicos, los motivos que llevan a una persona a decidir emprender un proceso migratorio, no solo una persona, sino un grupo entero. Y simplemente que se respetasen esas condiciones, lo hemos hablado antes, nosotros no es que estemos a favor o en contra de las repatriaciones, sino que estamos en contra de la manera en la que se están realizando, sobre todo sin escuchar la opinión del menor, sin escuchar la opinión de sus familias, sin escuchar el verdadero objetivo del proceso migratorio.
Ánimo, Said, venga.
Joder, Said, joder, venga, vamos compañero. A darle incluso unos golpes a la mesa. Yo creo que esto es un boicot de Radio Vallecas. Carola, ¿te quieres ir despidiendo tú mientras coge envión o quieres, Said, decir algo? No sé, Carola.
A mí me gustaría que se empezara a ver estos chicos no como chicos inmigrantes, sino como sujetos de derecho, y a pasar del control de fronteras y todo lo demás, hay que reconocer que hay un interés superior del menor que tiene que prevalecer sobre cualquier otro. Y esto me gustaría dejarlo bastante claro a todo lo que se proclama servicio de protección o sistema de protección y que efectivamente no está actuando en este sentido.
Sí, no lo está contemplando en muchísimos momentos del proceso.
Yo diría ninguno.
Pues ahí va. Miguel, tú.
Bien, pues a mí para cerrar un poco el programa sí me gustaría destacar el proceso que se ha producido, sí, de convertir al menor en inmigrante, ¿no? Y cuando evidentemente, como veíamos antes, no hay garantías en absoluto para los retornos. Por lo tanto, numéricamente vemos que es una cifra nada, que a un país no le supone ningún esfuerzo, y estas fobias y estos miedos de criminalizar a estos menores, intentar a toda costa reagruparlos, entre comillas, con sus familiares, cuando no hay garantías de un sistema de protección de menores en Marruecos, por ejemplo, en este caso, ni hay garantías judiciales de que se estén haciendo las medidas como estábamos hablando antes, pues me parece que esto es lo que debe quedar bastante claro y destacado, el proceso que se ha producido de convertir al menor en inmigrante y darle prioridad a esa parte. Y nada, gracias.
Bueno, gracias por este programa, y lo que quería comentar es lo que queríamos es los menores es trabajar y tranquilizar con lo que está pasando.
Gracias a ti, Said, por acompañarnos en este programa. Y bueno, no sé si os parece, escuchamos otro temita y ya pasamos al tema del G8, ¿o qué?
Está cargado, ¿no?
¡Que me lo cojo!
It's not too late for making a new world. It's not too late. Oh,
I sat in my room so this morning, feeling that I can communicate with you. So I picked up my staff, picked up a pen and pen. I know there is cause it's too different. Roots will find a way, illuminate the mystery. Return to the source of Asian flash.
It's not too late for making a better world. It's not too late for making a better way.
I say good things come to days when we really wait. The matter not to them, the really way too late. It's never too late for a shower of rain.
Paper and pen. I know there are causes to defend.
See, I love that.
Estamos escuchando al grupo Zap Mama, de origen afro-belga, y la canción se llama New World, un poco para introducir al nuevo mundo que pretende la contracumbre del G8. Bueno, vamos al tema del G8, y para explicar un poco, hoy ha sido el día cumbre del G8 en Rostock, Alemania, y por si alguien no lo sabe, el G8 es la reunión que hacen los 8 países más industrializados del planeta. Y en estas reuniones, pues aunque ellos no lo admiten, toman decisiones claves sobre la gestión política y económica mundial. Entonces, en esta sociedad tan democrática, reuniones como el G8 no son de acceso público, son secretas. En esta cumbre, poco más de 8 personas deciden el futuro de millones. Sin embargo, alrededor de 100.000 personas han participado en lo que se llama la contracumbre, para no solo hacer resistencia y bloquear los accesos al G8, sino también para lanzar nuevas propuestas y mesa de debate. Como decía antes Alchu, hay cientos de personas detenidas y miles de heridos. Y
12 kilómetros de valla.
12 kilómetros de valla bien vigilada, porque hay más policía que personas, nunca mejor dicho. Y a todas las personas también hemos visto desde los medios de comunicación masivos, convencionales y algunos otros tratamientos, como todas las personas que ofrecían algún tipo de resistencia pues han sido criminalizadas, ¿no? Y entonces como se reserva también el G8 el privilegio de hacer la guerra y utilizar la violencia de manera gratuita en todo el mundo. Para alcanzar estos objetivos, el G8 cuenta con instituciones como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio. Este pasado lunes fue el día que los movimientos sociales que conforman la contracumbre pusieron un poco en tela de juicio la política migratoria que siguen los países los países más ricos del planeta, ¿no? Inmigración controlada para asegurarse una mano de obra barata, una nueva forma de esclavitud que priva a las personas inmigradas de los mismos derechos que a las demás. En el lema de la movilización se gritaba la libertad global del movimiento, iguales derechos para todos y todas. Y fue una movilización el lunes que se desarrolló ante más policía que personas. También hubo diversas acciones, una en el Lidl denunciando los bajos precios que se pagan a los agricultores y otras y bastantes mesas de debate. Y de estas mesas de debate y del fórum de radios, pues hemos recogido algunas interesantes declaraciones de ese mismo día. Para empezar, Lucille Daumas, de Attac Marruecos, habla de la política europea de inmigración. Vamos a escucharla.
Las políticas europeas a nivel de inmigraciones no van para bien, yo creo. Ya vimos como en Francia la semana pasada han anunciado el proyecto ya cifrado de expulsar a 25.000 personas del territorio francés. Yo creo que esta tendencia francesa no es solo francesa, con lo cual la única esperanza que tengo es que podamos desde la base, desde los migrantes, desde los militantes altermundialistas, pues levantar una acción común para frenar primero esta tendencia y volcarla para otro lado.
Definitivamente el discurso de los políticos hacia la migración es la criminalización.
Bueno, primero una cosa que quería subrayar es que me parece que dentro de esta criminalización global de la migración se está empezando a oír un discurso un poco diferente desde España precisamente, que es el discurso de reconocer el aporte de los migrantes dentro de la economía europea. Y este discurso nos viene de España y lo agradecemos. Luego, bueno, lo que quería decir es que nos están machacando la cabeza en los medios de comunicación, en la prensa, en los discursos de los políticos, con que la inmigración ilegal, como la llaman, es uno de los peores peligros que estamos enfrentando. ¿Cómo nos machacaron la cabeza con que Irak era el peor de los peligros para el mundo entero? Y nos machacan, y venga a machacar, y venga a machacar. Y bueno, la gente lo oye. Y al final termina por creérselo. Pero es completamente mentira. O sea que no. El peligro no viene de ahí, el peligro viene de quién tiene las armas y de quién tiene el poder hoy mismo de explotar a la gente de esta manera tan descarada.
Continuamos con unas declaraciones que se tomaron en una mesa de debate desde el punto de vista de un habitante alemán, como cuenta un poco la represión al inmigrante.
El problema empieza en la vida cotidiana, creo yo, que tú ves junto con gente que a ti de primera vista parecen normales, pero al final resulta que son ilegales, pero intentan vivir de manera normal. Así que tú les conoces como una familia regular, alemán o lo que sea, de otro color de color de la cara, pero de un día a otro ya no, la familia no está. Tú te enteras que por la noche se han cogido por la policía, se fueron expulsados a su país donde hay guerra o lo que sea, conflictos, y eso es un tema que creo que tiene que pensar cada alemán, porque son familias que viven con nosotros, con los alemanes, y cada día puede ser que desaparezca una familia. Yo no veo el sentido de hacer una diferencia entre una familia alemana o una familia de migrantes, de cualquier razón que están aquí.
pues aquí en España podemos decir que pasa un poco lo mismo, que a ver si la gente aquí nos aplicamos un poco el cuento y continuamos un poco con estos testimonios tan interesantes. Ahora le toca el turno a una mujer chilena, una inmigrante chilena que lleva bastantes años en Alemania y cuenta su experiencia.
Yo soy mapuche, soy mapuche de corazón, chilena de pasaporte.
¿Y cuál es tu situación aquí en Alemania?
Bueno, yo tengo un estatus porque tengo un hijo alemán y como aquí funciona eso del derecho de sangre, entonces como él es alemán y yo soy la madre de un niño alemán, no me pueden deportar, me tuvieron que dar la visa, pero solo por 3 años. Cada 3 años tengo que renovarla.
Solicitar nacionalidad y eso, ¿se puede o...?
Bueno, eso necesita mucho tiempo. Primero tienes que, supuestamente saber el alemán, tienes que tener un contrato de trabajo y eso es difícil de conseguir, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Te ponen ahora un montón de condiciones, ahora han cambiado algunas leyes que quieren que hasta jures por la constitución alemana y todo eso, ¿no? Pero la verdad las cosas, yo por ahora no tengo mucho interés en ser alemana.
¿Tienes posibilidad de trabajar?
Teóricamente con la visa que tengo sí, pero en la práctica yo vivo en Berlín y es bastante complicado porque hay mucha gente también que anda buscando trabajo y resulta que aquí si hay un puesto de trabajo tiene prioridad primero un alemán, después un europeo, después un norteamericano, un canadiense, después no sé quién más y al final venemos migrantes y bueno, después vienen los refugiados y al final vienen el resto, ¿no?
Bueno, pues esperamos que tengan suerte con su situación.
Gracias.
Y ya para terminar con el tema del G8, una cosa muy breve que hemos hecho, porque no nos daban los tiempos para más, pues una conversación también interesante con Beverly King del Jubileo Sur y que habla de la condonación de la deuda ilegítima, que ellos llaman perfectamente, en total coherencia, llaman ilegítima.
El G8 en años anteriores ha tomado muchas decisiones, ha tenido mucha propaganda diciendo que ya han cancelado la deuda, que han hecho un montón de cosas para ayudar a los países del sur, sobre todo de África. Entonces nosotros pensamos que es muy importante estar aquí hoy, junto también con movimientos contra la deuda en el norte, aquí en Alemania incluso, para decir que en realidad no han empezado a trabajar el problema, no han empezado a dar respuesta a las demandas del sur y estamos aquí sobre todo para decir todos juntos que la deuda que ellos exigen que paguemos desde el sur es una deuda ilegítima, es una deuda fraudulenta, es una deuda que los pueblos del sur no debemos y estamos aquí para decirle al G8 que son ellos que tienen que empezar a pagar la deuda que deben al sur. Una deuda histórica, una deuda ecológica, una deuda social, una deuda cultural, incluso una deuda financiera pensando simplemente de cuántas veces ya hemos pagado la deuda que nos siguen cobrando.
¿Y qué expectativas hay de los resultados?
No tenemos mucha expectativa que el G8 nos va a escuchar. Eso es verdad. Pero sí nosotros pensamos que estar aquí es una parte también importante del proceso de construcción de movimientos más fuertes y más articulados en todo el mundo. Por eso también tiene la importancia de traer nuestra perspectiva y nuestros reclamos aquí. Y de hecho aquí en Alemania, aquí en Rostock, en estas movilizaciones, estamos juntos, movimientos contra la deuda en todo el sur y en todo el norte, levantando el mismo reclamo. La deuda es ilegítima, no al pago de la deuda, sí al cobro de la deuda ecológica, de la deuda histórica, de la deuda social. Entonces es importante, vamos a seguir trabajando juntos después de aquí en el G8 en la Semana Global de Acción contra la Deuda del 14 al 21 de octubre y también como movimientos contra la deuda vamos a estar apoyando, vamos a estar realizando acciones en todas partes del mundo el 26 de enero de 2008 como parte de la jornada de movilización global que está convocando el Foro Social Mundial, todas las organizaciones que venimos participando en el Foro Social Mundial para seguir fortaleciendo este reclamo. El mundo, otro mundo es posible, solo sin deuda, sin guerra, sin políticas neoliberales, sin privatización.
Muchas gracias.
No hay por qué, gracias a ustedes.
Hola, esta semana Sin Fronteras baja a Marruecos y lo hace en compañía de la nueva voz de la juventud del país, la voz de Darga. Fundada en 2001 en Casablanca por 10 músicos estudiantes de Bellas Artes, El grupo portavoz de las inquietudes y de los sueños de su generación elige el nombre de un tipo de cactus, el Darga, que desiste a todo, como la juventud marroquí, según los propios miembros. El grupo es la vanguardia de la música magrebí, donde el mestizaje fusiona ritmos tradicionales y modernos, sagrados y profanos, urbanos y rurales, viajando desde la darbuka hasta el ska, desde el trombón hasta la música gnawa. Su letra refleja un mensaje de tolerancia, mestizaje y paz, pretendiendo romper el tópico que muestra la sociedad árabe como ancladas en el pasado y sin ninguna conexión con la modernidad. Con su estilo innovador, quieren ayudarnos a entender los miles de magrebí que poblan la calle de Europa. A pesar de la joven edad del grupo, sus actuaciones son de las mejores de hoy en día. El grupo se atreve a mezclar todos los estilos musicales, sin renunciar a su raíz sonora, en conciertos que sorprenden por la intensidad y la diversión de su propuesta musical. Y también no se olvidan de la persona emigrante, sobre todo de los niños y de la niña que han tenido que abandonar su país de origen. De esa atención nació el proyecto La Noche de Ramadán, que lo llevó de gira en varios colegios madrileños, donde resolvían la duda de los más jóvenes sobre la religión musulmana y al mismo tiempo difundían un mensaje de integración y respeto. Los tiempos cambian y tenemos que seguir adelante, siempre con respeto a nuestra raíz y nuestra tradición, comenta San, el percusionista de la banda, y añade el cantante Navid. Nunca lo habíamos hecho, pero es muy bonito ver cómo los niños son más abiertos a la conversación, son más sinceros y tienen menos prejuicio que los adultos. La música al servicio de un mensaje de integración e identidad. La canción que vamos a escuchar hoy es Mimuna, extraída del primer disco homónimo de la banda, y es un reggae de estilo árabe. Si quieres saber más sobre la nueva música norteafricana, acuda a nuestro blog www.sinfronteras.blogsome.com. Darga.
Bueno, y ahora seguimos con más cositas y para terminar ya, bueno, para acercarnos al final del programa, pues yo voy a comenzar enlazando con lo de antes, con lo del tema del G8, pues el calendario de protestas en Madrid por la cumbre del G8. Mañana tenemos a las 7 de la tarde una bicicletada por las embajadas del G8 desde Cibeles. Mañana también a las 8 y media de la tarde un partido de fútbol, el G8 contra el resto del mundo en el Parque del Retiro junto al kiosco de música. El viernes 8 de junio a las 8 de la tarde un acto público contra las políticas del G8 en la Plaza de Lavapiés. y el sábado a la una del mediodía una concentración importante contra el racismo y por la convivencia en el Parque de Canillejas entre la calle Néctar y calle Circe. El autobús número 28 y el 48, el metro Canillejas o Torre Arias. Y ya para terminar con esta contracumbre, el domingo 10 de junio a las 12 del mediodía, manifestación contra el G8 y la represión desde Atocha hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Bueno, y ahora, sumándome aquí al programa al final, al más cositas, ¿no?
Saluda y buenas noches.
Tenemos una semana de concierto muy bueno, pero también muy jodido para nosotros, pobres millonistas, porque son todos carísimos, ¿no? Entonces, el 12 de junio, el martes, hay Tito Paris, que ya fue protagonista de un especial aquí de Sin Frontera, en el Teatro Albéniz a las 8:30 de la tarde y vale 20 euros, ¿no? Siempre el martes 12 hay Smashing Pumpkins, que vuelven a tocar después de unos cuantos años sin tocar, en la plaza de todo de venta y vale 50 euros. Bueno, son Smashing Pumpkins y más grupillo por ahí. El 8 y 9 de junio hay aquí el Festimad, aquí el Leganés, y tocan Pearl Jam, que también es siempre una garantía de calidad, y también está carísimo, no sé cuánto, pero sé que está carísimo. Y el 7 de junio, mañana, toca en la sala Copérnico Israel Vibration, que es un poquito de reggae desde Jamaica, y también vale 18 euros.
Y nada, yo quería comentar, va a haber una mesa redonda que organiza la Casa Árabe sobre flujos migratorios de África Occidental en dirección a los países del Magreb. La cita de esta mesa redonda es el viernes 8 de junio, o sea este viernes, a las 8 de la noche en la Feria del Libro de Madrid.
Bueno, yo quería comentar un ciclo de cortometrajes que ya ha empezó el 5 de junio y va a durar hasta el 20, y lo realiza la Casa Encendida y la Fundación Iberoamericana Europa, y pretenden pues promover la integración cultural a través del cine. Trata sobre inmigración y el ciclo va a constar de la proyección de 5 cortos y un documental durante todo este tiempo. Tras el documental o los cortos, el director de cada uno acudirá a la proyección para participar en un debate que se realizará después del corto o el documental.
Hay uno en particular que podrías nombrar, ¿no?, respecto al tema que estuvimos hablando
sobre
hoy.
El tema del que hemos hablado hoy se va a emitir el día 12.
El de Ponce, ¿no? Juan Carlos
sí,
Ponce.
Juan Carlos Ponce, y trata sobre los chavales que viven en las calles de Marruecos.
Estará también en el debate posterior Diego Llorente, compañero de Carola, que se acaba de ir del estudio, que también está muy metido en toda la situación de los menores no acompañados y en las situaciones de calle.
Pero de todas formas podéis verlo en www.lacasaencendida.com. Ahí vienen cada corto, el día que se emite y de qué trata.
¿Hasta qué día?
Hasta el día 20.
Y a mí se me ha olvidado comentaros un conciertito interesante. Este viernes 8 de junio, la actuación del grupo Maracatu FM, un grupo brasileño que, bueno, el maracatu no es un estilo muy muy difundido, por lo menos aquí entre nosotros, entre nosotras, pero es un estilo interesante, ¿no? Y recoge un poco la herencia de Chico Sainz y Nassau Zumbi, que es un pedazo de grupo. Y bueno, este concierto será en la Sala Junco a las 10 de la noche, y esta sala está en la Plaza de Santa Bárbara. Podéis pillar el metro Alonso Martínez.
Una cosilla más. Ramón bajó recién también y nos decía que por favor avisemos en el Parque de los Pinos, que organizan los vecinos del distrito de Tetuán, este domingo a las 6:30 de la tarde. Bueno, comparte tu tortilla, se llama. Sí, Vente a Ventilla, música, invitados a limonada y bueno, grupos de clowns, circos de sombrel y muchísimas cosas más.
Qué bien.
¿Somos o no somos?
Somos.
Santo Tomás.
Ven para creer.
Tres personas distintas y un solo Dios.
Verdadero.
Padre nuestro, que estás en los cielos. Eres. si va la onda.
Pues el cuento para cerrar el programilla de hoy, gracias por estar aquí hasta estas horas, Los niños de cera, cuentos tradicionales de Zimbabue y Bongwana.
Cerca de las colinas de Matopos vivía una familia cuyos hijos estaban hechos de cera. La madre y el padre de esta familia eran exactamente iguales que el resto, ahora bien, por alguna razón su prole resultó ser de cera. No obstante, aquello que en un principio fue motivo de gran tristeza para su madre y su padre, ¿quién habría puesto tal marca sobre su descendencia? Con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una situación normal, mientras que iba creciendo en su interior un profundo amor hacia sus hijos. A aquellos padres no les costaba ningún esfuerzo amar a sus hijos de cera. Otros niños podrían estar peleando hasta llegar a olvidar sus deberes, pero los niños de cera eran siempre responsables y nunca luchaban entre sí. Además, eran tan buenos trabajadores que un niño de cera era capaz de realizar el trabajo de dos o más niños corrientes. El único problema que ocasionaban era el siguiente, que la gente no podía hacer fuego cerca de ellos y, por supuesto, no les quedaba más remedio que trabajar de noche. Si los niños de cera trabajaran de día, bajo el calor del sol se derretirían. Así que, para resguardarlos del sol, su padre les construyó una cabaña oscura sin ventanas. Durante el día, ningún rayo del sol podría penetrar en la oscuridad de aquella choza, de manera que los niños de cera estaban bastante a salvo. Después, una vez que el sol se ocultaba, solían salir de la oscuridad de su vivienda y comenzaban a trabajar, atendiendo los cultivos y vigilando el ganado de igual forma que los otros niños durante el día. Uno de ellos, Buami, era un niño de cera que solía charlar sobre las cosas que ocurrían durante el día. «Nosotros nunca sabremos cuál es la apariencia del mundo», les dijo a sus hermanos y hermanas. «Cuando salimos de nuestra cabaña, todo está tan oscuro que casi no vemos nada». Las hermanas y hermanos de Uami sabían que lo que decía era verdadero, pero asumían que nunca podrían saber cómo era el mundo en realidad. Ellos se contentaban con tener otras cosas que el resto de los niños no tenían. Sabían, por ejemplo, que los otros niños tenían miedo, mientras que ellos nunca habían experimentado el dolor y por ello se sentían muy afortunados. Sin embargo, el pobre Wabi seguía suspirando por ver el mundo. En sus sueños divisaba las colinas en la lejanía y observaba las nubes que venían cargadas de lluvia. Vio los senderos que conducían hasta allí a través de la maleza y deseó con todo su alma seguirlos. Pero eso era algo que un niño de cera no podría hacer nunca. Y además era demasiado peligroso caminar de noche por aquellos caminos. Cuando se hizo un poco más mayor, aquel deseo de Wabi de ver el mundo, se preguntaba cómo sería realmente, iba en aumento desde el instante en que el sol hacía su aparición. Finalmente, su deseo se hizo irrefrenable. El chico no podía más, hasta que un día salió corriendo de la cabaña cuando el sol lucía en lo más alto del cielo y todo brillaba y brillaba a su alrededor, mientras los otros niños le chillaban e incluso algunos intentaron agarrar a su hermano a salir de la casa, pero no pudieron detenerlo y Wabi se marchó. Masake mo mo na wa, kala tin so sa.